¿Por qué decidimos hacer público el modelo epidemiológico y la curva de Bogotá? Porque estamos enfrentando un enemigo mortal, un enemigo que puede matar millones de personas en el mundo, del que sabemos muy poquito, del que todos los días estamos recolectando datos. Y tomar decisiones sobre esta pandemia, que es lo que a mí me toca hacer para cuidarlos a ustedes, que son 8 millones de personas, es decidir sobre la vida y la muerte. Eso es lo que decidimos cada vez que decidimos si la cuarentena va hasta tal fecha o no va hasta tal fecha, si esta actividad reinicia, si no reinicia, si cómo expandimos el modelo hospitalario. Pareciera que estamos hablando de cosas. No estamos hablando de cosas. Estamos hablando de la vida y la muerte de millones de personas, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que entender, que tenemos mucha información nueva. Yo sé que es difícil, pero como es tanta información, como las implicaciones son tan grandes, entonces la vamos a hacer pública. Ustedes pueden entrar a alcaldiaabogota.gov.co, coronavirus en Bogotá, y desde hoy van a poder ver toda la información. Esta es la página, se las dejo para el que la quiera ver. Bueno, es así, ¿cierto?
Ajá.
Ahí la ven. Bogota.gov.co, coronavirus en Bogotá. Entonces, empecemos por cómo empezó esta historia. ¿Por qué aquí tenemos que ir un poquito rápido y anticiparnos, ir tomando decisiones? Porque Bogotá es la ciudad que está más en peligro de todo Colombia por coronavirus. La mitad de los contagiados están aquí en Bogotá, ¿sí? Y todo eso pasó por cortesía del mal manejo del aeropuerto. ¿Se acuerdan que eso era lo que estábamos debatiendo hace mes y medio? Bueno, los primeros 3 meses del año entraron 500,000 de personas que venían del extranjero a Bogotá. Solo en marzo, cuando ya sabíamos de la pandemia, ya sabíamos que era mortal, ya sabíamos cuáles eran los 8 países con más contagio, entraron 66,573 personas. Y resulta que el Aeropuerto Internacional de Bogotá, ¿dónde queda? En Bogotá. ¿Y a dónde venía esa gente? A Bogotá. ¿Y muchos venían contagiados? Efectivamente. Y como no se hicieron controles adecuados para el ingreso al país, entonces tenemos muchos contagiados. Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos mucho. Ahora, aquí hemos venido haciendo un seguimiento de por dónde entró. Este es el mapa de Bogotá. Entonces, la gente que puede viajar, que puede comprar un tiquete, este virus vino de afuera, entró por el aeropuerto y afectó al principio fundamentalmente a gente de Usaquén, de Chapinero, clase media, personas de altos ingresos, que son los que pueden viajar, los que pueden comprar un tiquete, van, venían, trabajan, tienen vacaciones, estudian, qué sé yo. Entonces esto entró por el norte de la ciudad, por la gente más de clase media, más acomodada. La mayoría de los infectados al principio estuvo aquí en Usaquén, en Chapinero. Pero poco a poco, aún en cuarentena, acá está desde el día que empezó la cuarentena, y aún en cuarentena miren cómo se ha ido expandiendo. Entre más intenso sea el color de este mapa, quiere decir que más contagio tenemos. Si el contagio se ha ido expandiendo del norte hacia el sur, pasó de Chapinero, Usaquén, a Suba, a Engativá, a Fontibón, a Kennedy, ya va en Bosa, y ya está creciendo en Ciudad Bolívar. Entonces se ha ido expandiendo por el sur hacia el occidente. Pero eso no es lo único preocupante. No solamente es que la expansión crece, sino que ya tenemos 60 fallecidos. 60 fallecidos. Entonces la pregunta hoy es, si miramos por localidad, ya sabemos que la mayoría del contagio está hacia el norte. Chapinero, Suba, Engativá, Usaquén. Pero la mayoría de los que están falleciendo por coronavirus están hacia el occidente y hacia el sur. Entre más grande sea esta bolita, aquí había pocas bolitas naranjas, porque había pocos fallecidos. Han ido creciendo. Así estamos hoy. La mayoría de fallecidos por coronavirus están en Kennedy, en la zona más popular de Suba, luego en Engativá, luego en Fontibón, y ya está creciendo en Bosa. Entonces, esta es la desgracia de la desigualdad. Es que la desigualdad es brutal, porque no solamente somos desiguales en ingresos socioeconómicos, no solamente somos desiguales en oportunidades, sino que en el riesgo de morir en la pandemia también somos desiguales. El mayor riesgo de infección lo tienen personas de ingresos medios y altos, pero el mayor riesgo de muerte lo tienen personas de ingresos más bajos. Es la gente más humilde, la que está y va a seguir poniendo la mayoría de fallecidos por coronavirus si dejamos que esto se expanda. Porque el coronavirus se contagia por la saliva, por el contacto social, por eso es que hacemos aislamiento. ¿Y qué es lo que pasa en el occidente y en el sur? Pasa que es donde hay, este mapa se ve. ¿Qué es lo que pasa en el occidente y en el sur? ¿Por qué cuando llega es tan letal? ¿Por qué contagia tanta gente y es tan letal? Porque entre más oscuro este Suba, y este es Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Entre más oscuro este mapa, quiere decir que hay más densidad, más personas viviendo en una misma casa, mientras que hacia el norte pueden vivir 4 personas en una vivienda de 200 metros cuadrados. Hacia el sur viven las mismas 4 personas, pero en 50 metros cuadrados. Entonces están más apretaditos, hay más contacto, hay más posibilidad de que se salpiquen la saliva al charlar, al conversar, etcétera, y se contagien. Y además, son personas humildes que han tenido menores oportunidades, la vida más dura, tienen más riesgos de salud, se les complica cualquier cosa, y cuando se les unen complicaciones, coronavirus y obesidad y problemas cardiovasculares o otros, o problemas respiratorios, ¡pum! Al combinarse todos esos factores, fallecen más. Entonces, esa es mi angustia, queridos. Mi angustia es que si se expande el virus, va a terminar afectando a la gente más humilde del occidente y del sur de Bogotá. Y son ellos los que más tenemos que cuidar, porque son los que más riesgo de fallecer tienen. Aquí nos contagiamos todos, niños, jóvenes, adultos, mayores, todos nos podemos contagiar. El 75% de la población se puede llegar a contagiar de coronavirus. Pero el riesgo de que se le complique empieza a crecer con los 40 años. A los 40 años la gente todavía es muy joven, tiene hijos chiquitos. A los 50 años empieza a crecer el riesgo de fallecer. A los 60 años sube, a los 80 se dispara. Entre los 40 y los 50 años la gente que está tomando la decisión de salir a la calle, por necesidad muchas veces, no digo que no, está tomando la decisión de poner en riesgo de dejar a sus hijos huérfanos. Esa es la decisión que está tomando cuando sale. Y cuando hacemos encuestas en la alcaldía para ver dónde está saliendo más la gente, entonces no se trata de que violaron la cuarentena, son los inconscientes. No es inconsciencia, es necesidad. La gente nos dice, mire, tengo que salir porque tengo que comprar comida. Entonces estamos tratando de mandársela a la casa para que no tenga que salir. O de girarle una platica para que pueda comprar en la tienda más cercana. Tuvimos, ya les expliqué estos días, unos atrasos con los mercados, ya nos estamos poniendo al día. Yo sé que son dificultades, yo sé que estar en cuarentena es duro, es difícil. Pero es lo que nos cuida la vida hasta que no haya una vacuna. Entonces la correlación es directa. Cuando le preguntamos a la gente en qué localidad ha tenido que salir más gente por la cuarentena, ha tenido que salir en Suba, en Kennedy, en Engativá, en Ciudad Bolívar y en Bosa. O sea, justo donde está creciendo el contagio y justo donde está creciendo el número de fallecidos. Entonces, toda esta información yo la hago pública para que seamos conscientes, para que todo el mundo la pueda monitorear, la pueda compartir. Ustedes van a poder entrar a la página y ver incluso en su barrio qué tanto nivel de contagio hay, si hay fallecidos o no hay fallecidos. Porque tenemos que ser conscientes de lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo nos podemos cuidar? Porque esto no es para asustarnos, esto es para que nos dé información para cuidarnos mejor. Hay 3 cosas que debemos hacer, estar súper pendientes y que vamos a hacer. Bueno, en realidad 4. Lo primero es quedarnos en casa. Ahora, para podernos quedar en casa, tenemos que mandarle apoyo económico y de mercado de alimento a las personas más humildes. Ya hemos mandado 280 mil giros y 1.700.000 mercados. Y con todo y eso, semejante operación tan monumental en 3 semanas, nos falta gente por llegar, y estamos trabajando sin parar para llegar a la gente. Primera cosa que tenemos que hacer, más ayudas a las familias más humildes y a las familias más pobres, ayuda sobre todo en alimento. A partir de la próxima semana, gracias a que logramos convencer al presidente que nos diera financiación para poderle dar apoyo a la clase media, porque la clase media también la está pasando duro. Son profesionales, independientes, que en la medida en que no pueden salir a trabajar full, pues no tienen suficientes ingresos. Entonces, ya desde la próxima semana vamos a poder anunciar un apoyo a su ingreso y un apoyo para disminuirles un poquito el pago de servicios públicos. Pero eso lo vemos la próxima semana. Entonces, eso tenemos que hacer, ayudarle a la gente a que pueda estarse en casa. Todos vamos a tener un poquito más de apretuje, digamos, económico. Sin duda la economía va a caer, pero que por lo menos podamos estar con alimentación y que no nos colguemos en los servicios y que podamos estar bien. Lo segundo que tenemos que hacer es más pruebas. Mientras no aparezca una vacuna, lo más parecido a una vacuna es que podamos aplicarle la prueba a las personas, identificar si están contagiados. Mucha gente aparentemente está sanísima. El 80% de la gente que se enferma de coronavirus no tiene síntomas. No tiene tos, no tiene gripa, puede respirar bien, pero tiene coronavirus. Para cuando le identificamos los síntomas, han pasado 2 o 3 semanas y ya se empeoran mucho. Entonces, tengo una buena noticia. Se las conté desde la semana pasada. Esta es la curva que también van a poder ver en la página. De cuántas... No, perdón, esta es la curva que ustedes van a poder ver en la página de cómo va creciendo día a día el número de pruebas que podemos hacer. Entonces, todo este mes, en estos 2 meses, hemos podido hacer 17.000 pruebas. Muy poquitas. Entonces, la buena noticia es, compramos 400.000 pruebas. Ya llegaron, tenemos... con el laboratorio de la Universidad Nacional, el laboratorio de la Universidad de los Andes, el laboratorio de la Secretaría de Salud. Ya tenemos pruebas, podemos identificar gente en barrios, gente en más riesgo, nuestro personal de salud, que le tenemos que hacer pruebas todo el tiempo porque son los que tienen más riesgo de contagio, la gente que trabaja en Transmilenio, la policía, la gente que trabaja en cuidado, la gente que está saliendo porque tiene que trabajar, la gente que está llevando mercados. Ellos, como están saliendo, tienen mucho riesgo. Entonces, podemos coger las poblaciones de alto riesgo y testearlos, para ir identificando quién se enferma, mandarlo a su casita, cuidarlo y evitar que contagie a otros. El lío que tenemos aquí, como dice mi secretario de Salud, cada solución tiene su maldición. Entonces, sí tenemos 400.000 pruebas, pero tenemos un límite diario. Y es que solo podemos procesar en el laboratorio 2.000. Pero bueno. 2.000 diarias quiere decir que en una semana, 7 por 2, 14. En una semana vamos a poder hacer lo que hemos hecho en mes y medio. ¿Sí? Entonces vamos a mejorar. Vamos a poder identificar quién está contagiado que no pareciera porque no tiene síntomas y lo mandamos a su casa y lo cuidamos. Y eso evita que contagie a otros. Pero en eso nos vamos a demorar todo abril, todo mayo, hasta junio. Entonces, es una solución, pero toma su tiempo. Lo tercero que tenemos que hacer es monitorear las UCIs. Más o menos, ¿cómo es esta enfermedad? El 80% de la gente se contagia, no desarrolla síntomas, genera anticuerpos solita, sale adelante. Pero el 20%, pareciera muy poquito, ¿no? Pero es que el 20% de Bogotá, que somos 8 millones de personas, el 20-25% de Bogotá son 2 millones de personas. Entonces, en porcentaje parece muy poquito. Pero el 20% se puede contagiar y desarrollar síntomas y ponerse mal y necesitar atención hospitalaria. Y el 5% puede necesitar ya no solo hospital, sino UCI, unidad de cuidado intensivo. Porque esta es una enfermedad que entra por la saliva, se vuelve como una neumonía. Y esa neumonía empieza a no dejarte respirar. Y como no te deja respirar, necesitas UCI porque necesitas ventilador. Porque si no te damos ventilación, ¡pum!, se te complica con otra cosa y puedes perder la vida. El problema es que las UCIs son complicadísimas de conseguir. Nosotros no producimos ventiladores. El ministro de Salud está haciendo un esfuerzo fenomenal. Ese pobre niño no duerme, como yo, tampoco. Él comprando ventiladores y yo tratando de que la gente entienda cuál es el riesgo. Lleva 2 meses tratando de comprar 2.500 ventiladores. Ustedes no saben lo que les ha tocado hacer. Finalmente ya los pudo contratar, pero todavía no han llegado. Crear una unidad de cuidados intensivos, la plata que cueste, el problema no es la plata la pondríamos. El problema es que el respirador, el monitor, la bomba de inyección, todo eso se produce afuera y lo tenemos que importar. Y los países que lo producen, como se contagiaron tanto, por ejemplo Alemania, produce todas esas máquinas, pero como se contagió tanto, dijo, ¿sabe qué? Qué pena, ya no exporto. No nos vende. ¿Quién más produce? Estados Unidos. Ya, es una cosa absurda lo que le está pasando. Entonces, como se contagió tanto, dijo, no sabe qué, ya no exporto. Entonces, es muy difícil comprar los ventiladores. Por eso tenemos que cuidar los que tenemos, que no se nos copen. Entonces, queridos, todos los días de la vida, de aquí en adelante, nos vamos a parar. ¿Cómo va el dólar? Eso no importa, cómo va la bolsa, el rating, cuántas descargas de YouTube, todos esos indicadores no importan. Los indicadores que de verdad nos van a cuidar son 3. ¿Cuántas pruebas hicimos? entre más pruebas hagamos, más gente contagiada identificamos y la tenemos aislada cuidándose. Maravilla. Segundo, ¿cuántas camas hospitalarias tenemos? ¿Y qué nivel de ocupación tenemos en las UCI? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos 541 UCIs disponibles para atender a gente que se enferme de coronavirus. Porque la gente también se enferma de otras cosas, bueno, y también necesita UCI por otras razones. Entonces, aquí vamos a mostrar solo las que tenemos disponibles para COVID. Y de esas 541, tenemos 150 personas allá, ocupándolas porque necesitaron eso. De esas 150, solo 41 tienen prueba confirmada de positivos de COVID. Los demás son sospechosos, pero igual están en cuidado intensivo. Igual están ocupando la cama. Entonces, nunca, nunca, so pena de que terminemos como Guayaquil, con gente muriéndose masivamente, que ni siquiera damos abasto para enterrar, para evitar esa desgracia que le está pasando a Guayaquil, a Nueva York, la capital del mundo, tienen toda la plata del mundo, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Crecer en UCIs así, eso no es como soplar y hacer botellas. Aún con toda la plata del mundo, como en Nueva York, no pueden crecer suficientemente rápido en capacidad hospitalaria. Si todo el mundo se les enferma al tiempo, se mueren. No hay coronavirus, sino que no los podemos atender. En Guayaquil se murió tal cantidad de gente al tiempo que tuvieron que tener cuerpos en la calle. Nosotros no queremos llegar a esa situación. En Nueva York se les murió tal cantidad de gente al tiempo que estaban enterrando gente en fosas comunes, en parques, porque ya no tienen suficientes cementerios. Entonces, esto no es terrorismo. Eso está pasando en el mundo. Lo vemos todos los días. Y les pasa porque les colapsa el sistema hospitalario. Entonces nosotros tenemos que, a toda costa, toque hacer lo que toque hacer, que no nos colapse el sistema hospitalario. Entre más estamos en casa, entre menos gente sale a trabajar, hay menos gente a la que roban, a la que chuzan, a la que atracan, que se cae. Toda esa gente hubiera terminado en hospital. Gracias a que estamos en cuarentena, ni lo roban, ni lo atracan, ni se cae, pero tampoco se contamina de coronavirus. Entonces tengo más capacidad hospitalaria. Conclusión. Al día de hoy voy al 27% de capacidad de UCIs usada. Perfecto. Todavía tengo capacidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? El día que nos llegue al 70% las UCIs copadas, tenemos que volver a cuarentena. Nos toca volver a la casa. Todos. Sin chistar. Todos a la casa. Porque como no tenemos vacuna, la única manera que tenemos de cuidarnos es testear y a la casa. Testear y a la casa. No hay más que hacer. No hay más que hacer. Cuando tengamos una vacuna, el mundo ya pasó por esto. Nos daba sarampión y se morían millones de personas. O nos daba viruela. ¿Hasta qué? Bueno, apareció una vacuna. Entonces, pues ya no es misterio. Si a los niñitos les da sarampión, pues no importa, uno les pone la vacuna y de eso no se van a morir. El problema es que todavía no tenemos vacuna. Como no tenemos vacuna, lo único que nos va a cuidar es testear y volver a casa siempre que toque. ¿Cuándo toca? Cuando el 70% de las UCI se copen, porque si no estamos a 2 semanas de que se nos colapse el sistema hospitalario. Ahora bien, el presidente ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, todo esto yo se lo conté al presidente el lunes, ¿no? Él no se está enterando por noticias. Todo esto se lo conté, se lo expliqué, le dije, tenemos que coordinar las leyes. El presidente ha dicho que vamos a ir abriendo la cuarentena poquito a poco, porque la gente necesita trabajar, yo entiendo. Aquí hay mucha gente que me dice, hay gente que está pasando hambre. No mucha, créeme, no mucha. No mucha, pero yo entiendo la presión, entiendo la necesidad y vamos a seguir mandando ayudas. Pero es que aquí no estamos decidiendo que yo salgo un mes y trabajo. Si yo salgo un mes, trabajo, me contamino y me muero en mes y medio. Ese es el riesgo. Entonces, el otro indicador, el tercero que tenemos que cuidar es el transporte. Porque si vamos así, como solíamos ir en Transmilenio, pegados el uno al otro, la probabilidad de que Transmilenio sea una fuente masiva de contagio es enorme. En este momento, la gente está pudiendo ir a distancia. Bueno, es la primera vez que la gente puede hacer esto en Transmilenio, en un bus, en una estación. Porque solo está yendo el 20% de la gente. Si fuera el 100%, iríamos así. Nos contagiaríamos muy rápido, nos colapsa el sistema hospitalario. ¿Aguanta un poquito más? Sí, aguanta un poquito más. Hasta el 35% de gente podemos cargar. para que lo podamos cargar de manera más o menos segura, sin que sea una fuente de contagio masivo. Entonces, actividad que reabra trabajar. Toca medir que se pueda cuidar, que salga con su tapabocas, que pueda tener distancia social, que en el trabajo no sean muchos, que puedan estar a 2 metros de distancia en el trabajo. Pero sobre todo, que para llegar al trabajo y devolverse a la casa, no tengan que usar Transmilenio. Se vayan en bicicleta, se vayan caminando, se vayan en carro compartido, se vayan en taxi. Entonces nos va a tocar, cuando el presidente decida que vamos a levantar la cuarentena, hay que levantar el pico y placa, porque la gente debe tener la alternativa de usar su carro privado. Pero si todos salimos como carros, perdón, como locos, en carro privado y en moto, entonces, ¿qué pasa? Que contaminamos el ambiente. Y entre más contaminación ambiental, ¿qué pasa? Que también da enfermedad respiratoria aguda. Y esa enfermedad respiratoria aguda también termina en el hospital. Entonces, nos toca ahí tener un balance. La vida, para terminar, nos va a cambiar de muchas maneras. Yo quiero que seamos conscientes. Llevamos un mes, ¿saben cuánto va a durar esto? Por lo menos un año. Porque no existe la menor probabilidad, o pues mucho, existe una probabilidad muy chiquita, de que en menos de un año alguien produzca la vacuna. Entonces, durante un año nos va a tocar estar así, salir poquito, estudiar en casa, trabajar en casa lo más que podamos. Si salimos, salir sin usar Transmilenio, sino en bici, con tapabocas, con distancia social, durante un año por lo menos, e ir midiendo. Por eso es que toda esta información va a ser pública, ¿no? Yo no puedo dormir porque yo veo esta información, solo yo la veía hasta hoy. Ahora la va a ver todo el mundo, porque si vamos a tomar decisiones sobre la vida y la muerte, las vamos a tomar juntos, sabiendo a lo que nos estamos exponiendo. Barrio por barrio, localidad por localidad, ¿cómo vamos? Cama por cama, hospital por hospital, UCI por UCI. Cada día Transmilenio, ¿cómo va? Y vamos decidiendo y vamos midiendo. Claro que yo también, por otro lado, quisiera que la gente pudiera trabajar, que no pasara penurias económicas, que la ciudad pudiera volver a funcionar normal. Todo eso lo vamos a tratar de hacer poquito a poquito, evitando que se nos enferme y nos muera mucha gente. Y por eso tenemos que ir midiendo y midiendo todos los días que está pasando. Entonces, esa es la información que desde hoy está pública. ¿De dónde vienen todos estos datos, proyecciones? Del modelo de la famosa curva. Pero resulta que aquí todo el mundo habla de la curva, ¿cierto? Llevamos 2 meses que nos dicen la curva y la curva del contagio y hay que aplanar la curva. Y uno dice, ¿y cómo dónde está la curva? ¿De qué curva hablan? ¿Cómo la estimaron? ¿Cómo se calcula? ¿Qué indica esa curva? Bueno, bienvenidos a conocer la curva epidemiológica de Bogotá. Desde hoy es pública. La hicimos con el equipo de matemáticos y epidemiólogos de la Secretaría de Salud. Unos genios maravillosos. Nos ayudaron, como nos han ayudado desde el principio, un panel de expertos de las eminencias de Colombia, que con toda generosidad nos asesoran tanto al presidente como a mí. Desde el día uno. La doctora Zulma Cucunúa del Imperial College, el doctor Darío Londoño de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe, el doctor Fernando de la Hoz de la Universidad Nacional. Ellos nos asesoraron para hacer el modelo. El modelo, ustedes lo van a ver, indica qué hubiera pasado, tiene 3 escenarios. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada? Si nos hacemos los locos, decimos, ah, si el coronavirus no es tan grave. Eso sigamos saliendo de rumba y no importa, no hagamos cuarentena. ¿Ah? Bueno, ahí pueden ver en cuántos muertos iríamos si hubiéramos hecho esa gracia. Por fortuna, tomamos decisiones duras, pero responsables. Hicimos la cuarentena, cerramos el aeropuerto tarde, pero bueno, lo cerramos. Hicimos la cuarentena, mandamos a los niños a que no estuvieran en el colegio, sino en la casa. En fin, todo lo que hemos hecho. Eso aplanó la curva y la corrió en el tiempo. Y aquí estamos ganando tiempo. Entre más mandemos el riesgo de muerte masiva para adelante, más cerquita está ese riesgo a la vacuna. Entre más se nos anticipe, más lejos estamos de la vacuna. Entonces aquí se trata de tener menos contagio y más distanciado en el tiempo. Eso es lo que quiere decir aplanar la tal curva, solo que ahora la van a poder ver todos los días. Si sí se está aplanando o no se está aplanando. El otro escenario es en el que estamos. Y el tercer escenario es, ¿qué pasa si levantamos? Ustedes van a poder ver ahí, al día, al 27 de abril cuando se cumple la cuarentena, y un mes después el 31 de mayo, dependiendo de qué hagamos. ¿Cómo crece el contagio? ¿Cómo crecen las UCIs ocupadas? ¿Cómo pueden crecer el número de fallecidos? Y con base en eso vamos tomando decisiones. Entonces, ese es el modelo epidemiológico de Bogotá. Tiene mucho trabajo detrás. Ustedes no saben las horas que nos hemos pasado en esto. En la misma página van a encontrar cuántos mercados hemos entregado al día en cada localidad, cuántos giros hemos hecho a personas de estrato 1, a personas de estrato 2, a personas de estrato 3, ¿no? Cuántas donaciones hemos recibido. Mucha gente ha donado, platica, empresas, mercados, camas, todo eso lo van a poder ver. Cuántas donaciones estamos recibiendo, cuántos apoyos estamos dando, cuántos mercados, en dónde. Porque yo sé que vamos a pasar un poquito por la mala, apretados, difíciles, yo sé, pero no es por capricho, es por salvarnos la vida. Entonces, eso es, eso lo van a monitorear todos los días, cuánta gente va en Transmilenio, qué encuesta hicimos, cómo dicen las encuestas que está viviendo la gente la cuarentena, dónde es más duro, dónde no, dónde salen más, dónde salen menos, cuántas pruebas hicimos, qué resultado dio, cuántos contagiados tenemos. Hay mapas, ustedes lo van a poder ver por su barrio, por su localidad. Eso es lo que va a estar disponible desde hoy. Vamos a ver todos los días cómo evolucionamos y en la medida de que evolucionemos, vamos tomando las decisiones.